Es la 1, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pablo Casado ha evitado saludar al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, tras su fuga hacia el Partido Ciudadanos. A esta hora continúa el acto en el que se han entregado las medallas de la comunidad con motivo de su festividad. Volvemos hasta Sol, Belén Ibáñez.
Pues ni mirarse siquiera, el presidente de los populares y el expresidente regional, que estaban sentados separados, han esquivado hasta las miradas en el momento de cruzarse. Ángel Garrido, además, se ha mostrado dolido con el PP.
Los líderes de una formación que alguien que da 28 años de su vida por ella después le insultan, pues creo que así no les va a ayudar de luego a recuperar el voto. Yo creo que las personas hay que dejar que estén donde quieran estar, a las personas que trabajamos en los partidos y también a todos los militantes y a los votantes, ¿no? Un respeto a los votantes, no sea que estos cambios también de algunos de última hora, perdiendo respeto a alguna formación, no le vaya nada bien.
Veremos si ahora en la recepción entre Canapé y Canapé finalmente se produce ese encuentro.
Precisamente el presidente del PP, Pablo Casado, va a ser el primero en verse con Pedro Sánchez tras las elecciones del domingo. Será a mediodía del lunes. En el acto de la madrileña Puerta del Sol contaba Casado lo que le va a trasladar a Pedro Sánchez.
Yo le ofrecí nuestro apoyo en los presupuestos para bajar impuestos, para amortizar deuda y para reducir el déficit. La contestación fue pactarlos con Podemos y que hace falta recuperar la legalidad y la convivencia y la prosperidad en Cataluña, y para eso le ofrecí aplicar la Constitución allí, aunque la respuesta fue el pacto de Pedralbes con el señor Torra. Volveré a decirlo eso y ejerceremos el liderazgo de la oposición que nos han dado los electores.
Y te estamos contando lo que ha denunciado la Conferencia Episcopal de Venezuela, el ataque a una parroquia en la localidad de San Cristóbal por parte de la Guardia Nacional y colectivos chavistas que han irrumpido en plena misa.
Claro, están tirando bombas ahí, aquí en Barrio Sucre, en la iglesia, la gente está dentro de la iglesia. No, no, mejor no subamos más. Mire cómo disparan, mire.
Acérquelo,
claro, eso lo están haciendo para que traigan los humos de la iglesia y todo, lo de la iglesia salgan, para que salgan lo de la iglesia.
¿Cómo van a disparar? ¡Mire cómo van a disparar!
Puedes ver este vídeo en nuestra web en cope.es. Ataque también en casa del opositor Leopoldo López, que era asaltado de madrugada mientras se refugia en la residencia del embajador de España en Caracas, junto a su mujer y a una de sus hijas. Su mujer, Lilian Tintori, ha denunciado que los autores del saqueo son los miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. ¿Y qué más cosas contamos, Antonio Herraiz?
Sobre la crisis de Venezuela, el gobierno de Pedro Sánchez continúa explicando la situación de Leopoldo López. El ministro Josep Borrell ha dicho que el líder venezolano está como huésped en la residencia del embajador en Venezuela. El titular de Exteriores insiste en que López no está como asilado.
López no está como asilado, está simplemente como un huésped de la embajada hasta que se aclare cuáles son los pasos a seguir. Pero no ha formulado de asilo, que además para formularla tendría que efectuarlo desde el territorio español de acuerdo con nuestra legislación.
Borrell, que se encuentra de visita en Jordania, todavía en el exterior, el fundador de Wikileaks deniega su consentimiento a ser extraditado a Estados Unidos. Julian Assange permanece detenido en Reino Unido y está reclamado por las filtraciones realizadas en su portal. En cambio, Assange dice que su periodismo ha ganado muchos reconocimientos y que ha protegido a muchas personas. Y en Barcelona, la Policía Nacional ha desarticulado a una red dedicada a introducir inmigrantes asiáticos en España. Hay 11 detenidos, la organización la lideraban ciudadanos de Bangladesh. Se estima que han facilitado la llegada de al menos 350 asiáticos que debían pagar entre 14.000 y 20.000 euros cada uno de ellos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Munilla, Iker Casillas y el Barça son los protagonistas del deporte en este día.
El Barça, Marta, ha puesto pie y medio en la final de la Champions tras vencer 3-0 al Liverpool en el Camp Nou en la ida de semifinales. Otra actuación genial de Messi, con dos goles y otro de Suárez, tumbaron a un Liverpool que mereció más y que se encomienda a su gente para el partido de vuelta del próximo martes en Anfield. Y seguimos pendientes, por supuesto, de Iker Casillas tras el infarto agudo y posterior operación de ayer. Contamos noticias desde el CUF Hospital de Oporto. Enviado especial, Juan Antonio Alcalá.
ha informado esta mañana este hospital de Oporto que Iker Casillas ha pasado una buena noche, que ha desayunado muy ligero en torno a las 8:30 de la mañana, que se han hecho chequeos médicos a cargo del equipo que lo operó ayer, con resultado hasta ahora positivo y confirmado. Iker Casillas pasará aquí una segunda, incluso una tercera noche, así que la alta médica definitiva llegaría el sábado próximo a mediodía. La imagen del día, la imagen emotiva que se iba a producir dentro de unos minutos será la llegada, la visita de todos los compañeros del Oporto, pero se acaba de suspender por recomendación médica. Iker ha estado siendo sometido a chequeos médicos y por lo tanto la visita de todos los compañeros del Oporto no será en la jornada de hoy jueves, sino en la jornada de mañana viernes. Iker continúa acompañado en todo momento por su esposa Sara Carbonero en un día de sol, de calor, de 30 grados y afortunadamente, Munilla, por lo que estamos contando, de buenas noticias sobre el estado de salud del portero del Porto.
Bueno, y además hoy tenemos la ida, Marta, de las semifinales de la Europa League, Arsenal-Valencia, con tiempo de juego desde las 8:30 en COPE.
Gracias, Munilla. José Restán, buenas tardes.
Hola, Marta, buenas tardes.
Los desafíos que plantean las migraciones no las vimos solo en Europa. Hoy nos vais a contar en El Espejo que los obispos de Sudáfrica han lanzado un llamamiento, han alzado la voz ante la oleada de ataques que están sufriendo los numerosos migrantes en ese país.
Las palabras, por ejemplo, del arzobispo de Johannesburgo son durísimas. Dice, si no se detienen los injustificados ataques violentos contra migrantes y refugiados, los sudafricanos corremos el riesgo de convertirnos en los opresores de la era del apartheid. Y muestra también su amargura por el silencio ensordecedor de los jóvenes sudafricanos que, según él, siempre estuvieron en vanguardia en la lucha por la justicia social. Según el arzobispo, hoy se echan en falta voces proféticas en esa nación, cuando más se necesitarían. A su juicio, la virtud de la hospitalidad entre los sudafricanos es actualmente un recurso escaso. Seguro que no es solo allí, pero bueno, lo contamos en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Estamos ya en Mediodía COPE. Vamos a hablar, lógicamente, de una de las noticias de las últimas horas. Iker Casillas, nos contaba nuestro compañero Alcalá desde Oporto que evoluciona favorablemente y que probablemente hasta el sábado no se le dé el alta. Ha sufrido ese infarto agudo de miocardio, se le ha operado, va evolucionando bien, ha pasado esa primera noche en el hospital y el propio Iker Casillas decía en Twitter que ya está todo controlado.
Y acompañado en esa foto perfecta que nos acaba de hacer Juan Antonio Alcalá desde la ciudad de Oporto, acompañado en todo momento por Sara Carbonero, se pospone esa visita que tenían prevista toda la plantilla de su equipo de fútbol del Oporto, se pospone a mañana y las redes sociales que se han inundado de reacciones de apoyo. Estaban, bueno, Sergio Ramos, De Gea, las cuentas oficiales de prácticamente todos los clubes, del Real Madrid, del Barça, del Atleti, del Manchester, mandando ánimos al portero de la selección española y desde todos los ámbitos. Ya estaba también Jordi Alba.
Un gran compañero, un gran amigo cuando hemos coincidido en la selección. Desearle lo mejor, que se recupere lo antes posible, que todo el mundo está con él y lo he dicho, desearle lo mejor a él y a su familia porque seguro que han sido momentos delicados para él.
Infarto de miocardio agudo a un profesional del deporte, a una persona que pasa numerosos controles, que está bajo observación de equipos médicos de altísimo nivel. No es la primera vez que ocurre algo así, de hecho es reciente el fallecimiento del ciclista Fernando Civera, que sufrió un paro cardíaco en la Titan Desert, un rally en bicicleta por el desierto de Marruecos. Si gente de alto nivel como Casillas tienen estos percances, ¿qué nos podría pasar a nosotros? Somos conscientes de nuestras condiciones físicas antes de comenzar a entrenar, por ejemplo. José Calabuch es director del Servicio de Cardiología, intervencionista y del Área Médica Deportiva de la Clínica Universidad de Navarra. José, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Casillas, hombre joven, sano, controlado, ¿se puede prever un infarto o siempre pilla por sorpresa?
Bueno, el tema realmente nosotros hacemos prevención. Entonces, existe la prevención, lo que no existe nunca es la seguridad. Y puede haber sorpresas extraordinarias, quizás la de Casillas es una de ellas. Pero bueno, en este caso nosotros, vamos a ver, yo la experiencia de 23 años... semana sí, semana no, haciendo guardia para atender infartos agudos de miocardio, la verdad que es una experiencia que me da la posibilidad de explicar lo que voy a decir a continuación. Cuando una persona llega con un infarto, hoy en día lo que hacemos es, cuanto antes, trasladar al paciente a un centro donde se pueda. La idea es hacer una angioplastia primaria, que quiere decir abrir esa arteria que la mayoría de las veces está ocluida, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que para llegar a ese punto hay una serie de factores de riesgo que son los convencionales. Son factores de riesgo cuando estamos haciéndole al paciente la angioplastia, el cateterismo, que viene a ser lo mismo, pues encontramos que muchos de ellos son obesos, tienen sobrepeso, tienen la tensión alta, el colesterol alto, algunos pueden tener el azúcar alterado, una intolerancia hidrocarbonada, prediabetes, lo que sea. Y en algunas ocasiones nos encontramos situaciones en donde no hay ningún factor de riesgo. Uh-huh. ¿Qué puede haber ahí? Pues nosotros habitualmente hurgamos también y a lo mejor hay antecedentes familiares, hay una carga genética. Tenemos gente que no tiene ningún factor de riesgo, pero su padre con 40, 45 años, pues ha sufrido un infarto. ¿Qué ocurre? Por decirlo de alguna manera, esa genética dirigida al sistema cardiovascular en esa familia, en esa rama, bueno, pues viene como un poquito deficiente, no es comparable a los demás. Pero también es verdad que a veces hurgamos y no encontramos ninguna alteración, ningún antecedente genético.
Eso es lo que le íbamos a preguntar, bueno, porque lógicamente Casillas se ha sometido a todo tipo de pruebas y seguro que con mucha más intensidad que cualquier otro.
No me entra en la cabeza que a Casillas se les haya escapado a los médicos de allí, porque no tiene ningún sentido, que sea hipertenso, que tenga el colesterol alto, etcétera y tal. Bueno, el factor que aparece aquí es el estrés, y el estrés es un factor que cada vez está teniendo mayor, se está valorando más, aunque no haya estudios que digan y tal, pero evidentemente si uno se mete en la página de Fundación Española del Corazón, que no hace falta que me marche a Estados Unidos ni a Alemania en concreto, pues uno encuentra cómo el estrés está considerado como un factor de riesgo coronario y cardiovascular. ¿Qué quiere decir? El estrés, de alguna manera, lo que va a hacer inicialmente es la misma lesión que haría la hipertensión, el colesterol, etcétera, etcétera. Va a afectar al interior de las arterias coronarias en un punto X, el que sea, el que esté más debilitado, a la capa de células que está en el interior. A esa capa le llamamos endotelio.
Cuidado entonces con el estrés. Es la causa que, a falta de conocer más detalles sobre lo que le ha podido saber, que le ha podido pasar a Iker Casillas. Aquí hay una pregunta que se hacen los seguidores del portero, nos hacemos prácticamente todos.
Sí.
¿Va a volver de nuevo al campo? ¿Le vamos a ver jugar al nivel que lo estaba haciendo?
Vamos a ver, experiencias como la de Iker Casillas, honestamente le digo que no tenemos muchas. Así como hay arritmias que han tenido futbolistas, porteros y tal, y tenían pues un síndrome de por ejemplo, un Wolf Parkinson-White.
Sí, algo que lo explicara, ¿no?
Ha
algo
sido
que lo explicara.
Curativa, le han tratado, le han curado y ha vuelto al campo. No hay muchas experiencias, pero yo desde aquí jamás me atrevería a decir que no puede volver al campo. ¿Por qué? Porque si la rapidez en la que ha sido atendido, la secuela que queda en el corazón, ya de entrada para gente de la calle normal, el padecer un infarto inferior como es el que él ha tenido, que depende de la coronaria derecha, son infartos que pueden matar en el mismo momento que se presenta. No olvidemos que al año en España hay 70.000 infartos y 30.000 se mueren súbitamente como primera y última manifestación, con lo cual estamos hablando de 30.000 muertes súbitas en España, que no es moco de pavo, ¿no? Entonces, si él no ha tenido esa parada cardíaca, esa fibrilación, no ha habido ese sufrimiento por parte del organismo y tal, y se ha rápidamente ha ido al hospital, le han abierto la arteria, le han puesto un stent, como he leído en páginas portuguesas y tal, pues entonces ese ventrículo izquierdo, que la coronaria derecha se encarga de un 20-25% de riego, puede quedar perfectamente, absolutamente normal. Bueno, yo tengo el caso de un piloto que tuvo un infarto.
A veces así, doctor.
Evolucionó en el tiempo y el señor me dijo, yo quiero volver a pilotar un avión, nunca de primero, pero sí de segundo.
Bueno.
Y el hombre durante un año y pico se hizo una recuperación, una rehabilitación.
A ver si Iker Casillas en este caso vuelve a pilotar también, al frente de la portería.
Si es así. José Calabos, director del Servicio de Cardiología de la Clínica Universidad de Navarra. Gracias por haber estado con nosotros en Mediodía
a
COPE.
Ustedes.
Gracias, doctor.
Un abrazo, doctor.
Gracias, hasta luego.
Y ahora vamos a hablar de enfermedades pues que habíamos olvidado ya en España, la triquinosis. La mayoría seguro que la relacionáis con los cerdos más domésticos y con su variedad más salvaje, el jabalí. ¿Qué es la triquinosis, Antonio?
Bueno, una enfermedad que se origina por el consumo de carne de cerdo o de jabalí, como dices, que contenga un gusano redondo llamado trichinela. Es decir, la carne tiene que estar parasitada con larvas de este gusano. Decíamos que hace tiempo que no hablábamos de la triquinosis porque los controles sanitarios, los controles veterinarios detectan, bueno, hay que decirlo, fácilmente la trichinella. Y no hace tanto esos controles, sobre todo las matanzas familiares, no eran tan exhaustivos. Ahora sí.
Sí, hay gente que sigue haciendo esa matanza y nos hemos encontrado con el caso de 17 miembros de una misma familia que han sido afectados por la triquinosis. Presentaban fuertes dolores de estómago, náuseas, vómitos, diarrea, dolores musculares, fiebre y detrás estaba este famoso gusano. Han recibido ya el alta hospitalaria, pero tras una inspección, pues ha determinado que el origen estaba en el consumo de carne de cerdo procedente de una matanza que hicieron en casa.
No tenían autorización ni se realizaron los análisis pertinentes. No es lo habitual, hay que decirlo. Ya vemos que se sigue haciendo eso así, como en este caso en Retuerta de Bullaque, en la provincia de Ciudad Real. ¿Están prohibidas las matanzas a la antigua usancia? No, pero es necesario conocer una serie de protocolos.
Una serie de protocolos que sigue siempre José. Es de un pueblo de la provincia de Salamanca y de matanza sabe un rato. José, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Usted lleva muchos años, ¿no?, haciendo matanzas.
Pues sí, ya llevamos unos cuantos de años haciendo matanzas.
Y nunca han tenido problema, ¿verdad?, haciéndola en casa.
No hemos tenido problemas. Siempre los cerdos que hemos matado los hemos llevado a analizar al centro donde tenemos que llevarlo, los veterinarios, y no hemos tenido ningún problema. Ellos nos han dicho cuando lo tenemos que consumir o cuando no lo podemos consumir. Vamos, que no hay ningún problema.
¿Qué medidas, qué protocolos se siguen? Porque no solo al final, una vez ya que se ha matado el cochino, se realizan esos análisis. También durante el engorde, durante la vida del cerdo, también periódicamente se realizan esos análisis, ¿no?
Claro, claro, claro. Se hacen análisis de sangre durante cada una vez al año, cada seis meses, dependiendo de cada nave, como esté. Y luego cuando se matan los cerdos, ya digo, se lleva al centro de salud de Castilla y León, lo analizan y ellos ya es cuando te dicen, pues mira, lo podéis usar o consumir porque no hay ningún problema.
¿Y qué consejos daría José a todos aquellos que quieran pues realizar una matanza en casa y luego pues disfrutarlo con la familia?
Pues nada, nada, que lo lleven a analizar, aunque crean que está bien, que lo lleven a analizar, que es lo mejor, es lo más seguro y lo más tranquilidad que puedes tener para consumirlo.
Decíamos al principio que hacía mucho tiempo ya que no hablábamos de la triquinosis, que la teníamos prácticamente olvidada. Sí. ¿Son frecuentes este tipo de casos como el que venimos contando en la provincia de Ciudad Real?
Pues yo la verdad llevo de ganadero cerca de 30 años y no lo he conocido nunca.
O sea, que le sorprendió, ¿no?, cuando escuchó...
Sí, porque vamos, a mis abuelos yo se lo oí contar algunas veces o decirlo, pero que vamos, que yo nunca, ni ellos tampoco, se conoce que lo habrían oído o habría pasado en el pueblo, pero yo nunca lo...
O sea, que siempre se han seguido unos controles y unos protocolos para poder llevar a cabo esta fiesta, por así decirlo.
Claro, por supuesto, por supuesto.
Bueno, pues ahí quedan los consejos de alguien que sabe un rato de matanzas, que como nos cuenta lleva 30 años realizando matanzas y que pasan por realizar los controles sanitarios que marca la legislación y que son, en este caso, sí, básicos, sencillos, con un veterinario, con un control durante la vida del cerdo y una vez que se ha matado también el cochino. José, ganadero de Salamanca, un fuerte abrazo, gracias por atendernos.
Muy bien, muchas gracias.
Un saludo.
Venga, igualmente.
Hasta luego.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE, estar informado. Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Ya a esta hora hay tres noticias o incluso más que debes conocer sí o sí. Y que te trae, como siempre, Antonio Herray.
Es habitual en toda derrota, lo de hacer leña del árbol caído es un clásico y es lo que le está pasando al Partido Popular. Los que pensaban que Pablo Casado iba a tener una tregua hasta después de las elecciones municipales y autonómicas se han equivocado. Y si no, escuchen al vicepresidente de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago Juárez.
En su entorno, en el entorno de Pablo Casado, debería haber más Feijóo y más Herrera y menos Aznar y menos Faes.
palabras dirigidas a Pablo Casado, que ha participado esta mañana en los actos de la fiesta de la Comunidad de Madrid. Casado ha coincidido con el expresidente Ángel Garrido, pero Casado y Garrido, metido ya saben en campaña con Ciudadanos tras dar un portazo al PP, no se han saludado. Del exterior, en Venezuela, despiertan con la misma incertidumbre de las últimas horas. Se desconocen los nuevos pasos que dará Juan Guaidó tras el levantamiento del martes. Y nadie es capaz tampoco de calibrar la respuesta que daría Maduro a esos pasos. De momento, sigue reprimiendo a la oposición. Lo último es el asalto a la vivienda de Leopoldo López, que se encuentra como huésped en la residencia del embajador de España en Venezuela. Y luego seguimos pendientes del estado de salud de Iker Casillas, el portero del Oporto, que se recupera de un infarto. Se encuentra bien. Y en Mediodía COPE hemos preguntado al director del servicio de cardiología de la clínica Universidad de Navarra. A falta de conocer más datos, el doctor José Calabuch lo atribuye al estrés y cree que Iker Casillas volverá a jugar.
Si él no ha tenido esa parada cardíaca, esa fibrilación, no ha habido ese sufrimiento por parte del organismo y tal, y se ha recuperado, rápidamente ha ido al hospital, le han abierto la arteria, le han puesto un stent, pues entonces ese ventrículo izquierdo puede quedar perfectamente, absolutamente normal.
La verdad que el percance que ha tenido Iker Casillas pues nos hace pensar sobre nosotros mismos. Si alguien que está tan controlado, bajo vigilancia, pues pasa por un episodio de estas características, ¿qué nos puede pasar a nosotros? Por eso te preguntamos en Mediodía COPE. ¿Tú te cuidas? ¿Te haces los chequeos de forma constante? ¿Eres consciente de cómo es tu estado de salud? En este caso, ¿cómo está tu corazón?
Hoy nos preocupamos por el estado de salud de Iker Casillas y también nos preocupamos por el suyo, por el tuyo. Y queremos conocer si te cuidas, si te haces los chequeos de forma constante. Como siempre, puedes mandar tus notas de audio, tus comentarios de voz al WhatsApp de Mediodía COPE. Hoy, a cuenta de Iker Casillas, nos preocupamos, nos interesamos por tu estado de salud, por si te cuidas, por si te haces chequeos de forma constante. 637-230000. Ese es el WhatsApp, que seguro que lo tienes ya memorizado, pues acaso, si no lo tienes, lo memorizas. 637-230000.
Ahora te vamos a hablar de un sonido. Un sonido cada vez más habitual en Barcelona, pero también en Madrid, y no creo que tarde en llegar a otras ciudades, Antonio.
La polémica de los patinetes, de la que hemos hablado en este mediodía es en más de una ocasión, da paso ahora a la polémica de los bicitaxis. Esos exóticos, curiosos, bueno, los tuk-tuk, ¿no?, que hemos empezado a importar de las tierras de la lejana Asia.
Esa especie de carro tirado por una bicicleta, la verdad es que, bueno, yo a veces, viendo el pasaje que llevan estas personas, me pregunto cómo un hombre solo puede transportar durante todo el día ese peso, y encima pues con el tráfico de la ciudad. Pero bueno, aquí la polémica, la verdad es que va por otro lado, Antonio.
Pues sí, Marta, porque no hay regulación para este tipo de vehículos. Y desde la Generalitat de Cataluña exigen al ayuntamiento que se ponga las pilas ante lo que dicen, bueno, va en aumento. Los taxistas se quejan de que funcionen como taxis, pero sin taxímetros. Las quejas de los taxistas aquí son también una constante. Recuerda que consiguieron acabar con las VTC, pero el ayuntamiento ya ha dicho que la regulación tendrá que ver con los espacios por los que pueden circular, donde pueden aparcar, pero nunca van a evitar que circulen. Otro punto a tener en cuenta es que estos vehículos no pasan controles y algunos cuentan con motores, con lo que se puede llegar a superar la velocidad permitida para este tipo de triciclos.
Vamos, que hay un absoluto vacío legal y que se multiplican cada vez más por las calles de Barcelona, también Madrid, y seguramente llegarán a tu ciudad.
No he montado yo ninguno de ellos, pero
yo
estamos
tampoco,
a tiempo.
Yo tampoco, la polémica está servida. Primera parada es en la tierra, sobre suelo firme y en uno de los monumentos más visitados. Nos vamos a situar en Egipto, en concreto en la ciudad de Giza, muy cerca de El Cairo.
Y allí se erige un monumento funerario único construido hace 4.500 años. La gran pirámide de Giza se levantó en memoria del faraón Keops y todavía hoy sorprende a los científicos por el hallazgo de nuevas cámaras y por la perfección de la técnica empleada con un preciso alineamiento del edificio con los puntos cardinales.
En todos los países hay monumentos venerados y en Egipto, sin duda, la gran pirámide de Giza es uno de ellos. De ahí que la hazaña, y lo de hazaña va con ironía pertinente, la gesta de un joven pues le puede salir muy cara. No sabemos su identidad, otra cosa es que no vamos a tardar en conocerla, seguro. Este joven no se le ocurrió otra cosa que escalar los bloques de la pirámide hasta llegar a lo alto. Algo completamente prohibido, como te podrás imaginar.
Sí,
claro.
Pero es que llegó hasta arriba, ¿eh? Y el joven retiró una estructura de madera que se utiliza para mostrar la altura original de la pirámide. Ya decimos que está completamente prohibido, pero este joven había entrado al recinto con la entrada correspondiente. Cuando le ve la policía, cuando le ven la seguridad del recinto, imagínate, pues lo primero que hacen es ir a por él. ¿Y cómo responde? Pues tirando piedras a los agentes.
Bueno, no es la primera vez que alguien intenta algo parecido y lo consigue y le va a salir caro a este joven. En diciembre una pareja de turistas logró también escalar a la misma muralla. Se quedaron desnudos y lo grabaron. Incluso simularon una postura sexual. Pero bueno, la gente, pero ¿qué manías tan raras tiene de subirse a los monumentos? Deja el monumento en paz, hombre.
Bueno, ya decimos que les va
a
salir...
que no hay sitio para hacerse cariñitos.
Ya decimos que les va a salir caro.
Bueno, seguimos viajando. Nos vamos a otro punto del planeta. Aquí no vamos a visitar ningún monumento, aunque es también un elemento muy turístico. Se promociona como el tobogán más largo del mundo. Y claro, claro, no puede ser de otra manera. Está en China.
Los toboganes ya no son de uso exclusivo de los niños. Los parques de atracciones cada vez reservan más elementos para adultos. Y es el caso de este tobogán situado en el centro de China. Se desconocen las causas, pero lo que iba a ser una jornada de ocio en un día festivo ha terminado en tragedia. Es el sonido que nos llega del accidente en el tobogán, que como decimos se promociona como el más largo del mundo. Accidente que deja 2 muertos y 2 heridos, 6 de ellos adolescentes.
Las autoridades chinas están investigando qué es lo que ha podido pasar y de momento han cerrado las instalaciones de este parque de atracciones.
De Egipto, Marta, a China y ahora de China al universo, con un hallazgo que puede llevar a entender mejor el origen de muchas cosas.
Un grupo de investigadores de la Universidad de Arizona ha encontrado agua en muestras de la superficie del asteroide Itokawa. Estas muestras fueron recolectadas por la sonda espacial japonesa Hayabusa. ¿Y a qué conclusión les lleva este hallazgo? Pues según los autores del estudio, los impactos tempranos en la historia de la Tierra por asteroides similares podrían haber generado hasta la mitad del agua del océano de nuestro planeta, vamos, que son fundamentales para la vida.
Sin duda alguna. Nos preguntamos también dónde está este asteroide Itokawa, que lo has dicho fenomenal, Marta.
Itokawa.
Orbita en torno al Sol cada 18 meses. Y lo hace a una distancia promedio de 1,3 veces la distancia entre el Sol y la Tierra. Tiene forma de cacahuete, no sabemos de si de los grandes, de los pequeños, pero que sí sabemos sus dimensiones, ¿eh? 550 metros de largo y unos 300 de ancho.
Pero la noticia es esa, que un grupo de investigadores ha encontrado agua en las muestras de este asteroide y que ahí podría estar el origen de parte del agua de nuestro planeta. ¡Qué maravilla!